Proclamado en 2011 por los Estados miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio. Dice la UNESCO que la radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en toda su diversidad y constituye una plataforma para el discurso democrático. En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que la radio puede dar forma a las experiencias de diversidad de una sociedad, erigirse como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos y reflejar la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones. La radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más confiables y utilizados en el mundo según diferentes informes internacionales. El tema de la 12 edición del Día Mundial de la Radio, que se celebra este 13 de febrero, es Radio y Paz. La guerra, como antónimo de la paz, significa un conflicto armado entre países o grupos dentro de un país, pero también puede traducirse en un conflicto de narrativas mediáticas. La narrativa puede aumentar las tensiones o mantener las condiciones para la paz en un contexto determinado. Por ejemplo, pesar sobre el desarrollo accidentado o tranquilo de las elecciones, el rechazo a la integración de los retornados, el aumento o la tensión del fervor nacionalista, etc. Al informar al público, en general, las emisoras de radio moldean la opinión pública y enmarcan una narrativa que puede influir en las situaciones nacionales e internacionales y en los procesos de toma de decisiones. Pues bien, de narrativas mediáticas vamos a conversar con José Miguel Gutiérrez Pequeño, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, doctor en Sociología y profesor contratado doctor en el Departamento de Sociología y Trabajo Social, área de Sociología, en la Facultad de Educación de Palencia, Universidad de Valladolid. Gracias, José Miguel, una vez más, por acercarte a los micrófonos de Radio Colores con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio. Un placer contar de nuevo contigo.
Gracias a vosotros por contar una vez más conmigo para esta conmemoración.
Bueno, pues esperemos que todo lo que comentemos aquí, en base a esto que dice la UNESCO, pues se acerque a nuestros oyentes, pues ese punto de, no sé, si de coincidencia en cuanto a la función y a la labor que deben tener la radio y fundamentalmente las radios sociocomunitarias como es esta de la Universidad Popular de Palencia, Radio Colores. El Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra dice que las narrativas mediáticas y la vida social son entendidas como una gran variedad de textos escritos y audiovisuales de carácter informativo, publicitario y entretenimiento, conformadores de la llamada opinión pública. Pero también, y este es el rasgo que tal vez convenga subrayar aquí, de sentimientos públicos. Comencemos, si te parece, José Miguel, por los sentimientos públicos. ¿Hasta qué punto la radio influye en el despertar, moldear, condicionar estos sentimientos?
Hombre, yo creo que es un factor fundamental porque, como tú bien has indicado, sigue siendo el medio de comunicación más seguido a nivel mundial. Y porque su factor fundamental de inmediatez, que ni siquiera las redes sociales ni la televisión ha alcanzado, hace que diferentes grupos de edad, desde las personas mayores hasta los más jóvenes, lo sientan como el medio de comunicación más cercano. Más cercano, muchas veces más cálido, porque esas voces que nos transmiten información, nos transmiten entretenimiento, incluso nos transmiten publicidad, al final están apelando a unos sentimientos básicos, y por eso yo considero que la radio, dentro de todas estas narrativas mediáticas que has mencionado, sigue siendo el factor fundamental y el principal medio de comunicación en la sociedad actual, por mucho que obviamente estén avanzando los otros medios de comunicación. Todo el mundo tiene acceso a la radio en su casa, cuando va en el coche, cuando se desplaza en el autobús, en cualquier medio de transporte, siempre tiene uno la posibilidad de escuchar la radio. Cuestión que no pasa con otro tipo de comunicaciones que necesitan una conectividad o necesitan unos receptores es mucho más sencillo conectarse a la radio y a la cercanía de la radio.
Yo recuerdo cuando era más joven que se hablaba mucho de la función o la labor de la radio en aquello de crear opinión, de informar y formar a los oyentes en eso que se dio a llamar opinión pública, como hemos comentado anteriormente. ¿Hasta qué punto, y avanzado ya, vamos, casi en el consumido un tercio del siglo XXI, todo esto sigue vigente? ¿Hasta qué punto el oyente de la radio tiene otro criterio a la hora de formarse una opinión, fundamentalmente porque bebe de muchísimas fuentes de información que antes no tenía? Antes la radio gozaba de una exclusividad fundamental, sobre todo en los medios rurales, donde no había o el periódico o la radio, esa era la única forma. Hoy día, ya hablaremos luego en la segunda parte del espacio de la influencia de las nuevas tecnologías en el manejo de la información, pero ¿hasta qué punto esa opinión pública se está viendo, digamos que moldeada, condicionada, esas emociones que puede despertar el manejo de la información, esa diferenciación que puede haber entre informar y opinar, más allá de los intereses comerciales, ideológicos o de otra índole que detrás de los propietarios de cualquier emisora de radio pueda existir, aparte de las emisoras públicas?
Bien, como bien dices, no hay que dejar de lado los intereses económicos, políticos, ideológicos que hay detrás de la mayor parte de las emisoras. Dejando por sentado que todas los medios de comunicación tienen detrás un interés económico, político e ideológico, porque al fin y al cabo estamos en una sociedad capitalista, yo creo que la sociedad en general, la gente en general, sigue valorando que la radio tiene un factor fundamental de información inmediata, de cercanía. Y yo creo que la mayoría de las radios siguen distinguiendo la parte de información, cuando dan sus noticias, de actualidad local, nacional, internacional, de cuando pasan a la parte de opinión, tertulias, cuando ya está claro que según qué emisoras escuches, pues vas a oír unas opiniones pues más orientadas hacia un extremo, hacia otro, más centradas, más cercanas a una ideología o a otra. Pero yo creo que se sigue distinguiendo bastante bien la parte de información en la radio de la parte de opinión. Yo creo que eso en otros medios de comunicación, en la televisión, en los periódicos, por hablar de los tres fundamentales, no está claro. Uno ahora mismo lee cualquier periódico. Y es difícil distinguir la información de la opinión. Y en una televisión, muchas veces lo mismo. Yo creo que de los tres elementos clásicos, el que a mi entender todavía está separando bastante bien la parte de información de la parte de opinión, es la radio. Yo creo que por eso la gente sigue valorando a la radio como el elemento de primera información. Por supuesto, también, como he dicho antes, la inmediatez. Si pasa algo, lo primero que hace la gente es pon la radio a ver qué están diciendo. No es cómprate un periódico, ni siquiera enciende la televisión y ni siquiera vete a las redes sociales. Lo primero es escucha la radio. Hay una información, hay una noticia. ¿Qué está pasando? El ejemplo lo tenemos hace un par de años con la pandemia, con la guerra de Ucrania, con cualquier acontecimiento que se esté dando, pues los incendios que ha habido en Castilla y León este último verano en Zamora. La gente que quería buscar informaciones rápidamente pon la radio. Y luego ya veremos qué opinión dan en una tertulia posterior. Pero yo creo que la sociedad sigue valorando ese punto de información que tienen las radios dentro de los medios de comunicación clásicos.
Además cuentan con una ventaja, bajo mi punto de vista, no sé qué opinarás tú, que la radio te la puedes llevar a cualquier sitio, no necesita generar ninguna dependencia. Una televisión tienes que estar sentado, tienes que estar contemplando una imagen. Un periódico tienes que estar atento leyendo una cabecera, unas noticias. Sin embargo, la radio es algo que te viene y puedes desplazarte mientras, por ejemplo, los hombres nos afeitamos para ir al trabajo y las mujeres se maquillan o hacen cualquier otra cosa, actividad, pueden estar compartiendo y escuchando noticias a la vez y efectivamente asimilando ese tema. Pero yo quería ir un poquito más allá porque lo que tú comentabas de que diferenciar hoy información de opinión es muy difícil en cualquier medio de comunicación, incluida la radio, fundamentalmente en el uso de los adjetivos. Si la bolsa baja un punto, yo escucho, se hunde la bolsa. Si los precios o la inflación tal, se dispara. lo nunca visto, no sé qué. Una serie de cosas que en economía suelen ser cíclicas, como tú bien sabes, igual que yo, porque yo me acuerdo de ver las hipotecas al 14% y el índice de precios al consumo, pues al mismo nivel, al 14, incluso al 20. Y bueno, nos hemos acostumbrado, debido a la crisis de 2008, posiblemente, una vez que la clase media y trabajadora pagó los efectos de esa crisis financiera, a que, bueno, los bancos inyectaran liquidez, los bancos centrales, que los tipos de interés estuvieran bajos, en fin, otras circunstancias aparte, sino esa utilización, ese lenguaje que hoy tiene la radio, que no sé, pues parece que aún, en lugar de aportarle quizá confianza en que todo, que eso no es la primera vez que ocurre, ha ocurrido más veces, pues como si estuviéramos que estar siempre en prevengan para tener precaución y prever que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Hasta en la pandemia, por ejemplo, con el tema del papel higiénico en las grandes superficies. Por poner un ejemplo de los muchos que ocurren cuando las noticias alarman, no sé si más allá de la realidad.
A ver, yo aquí tengo una teoría que tiene que ver también con las audiencias de la radio. Quiero decir, yo creo que las radios, que también tienen sus batallas por la audiencia, se están dando cuenta que una manera de subir oyentes, de mantener la audiencia, es ir a este tipo de adjetivos y este tipo de titulares sensacionalistas. Quiero decir, la normalidad no vende, las buenas noticias no venden, las malas noticias, los titulares sensacionalistas son los que enganchan a la gente. Y entonces muchas de estas emisoras, yo creo, de estas radios, han apostado por estos titulares sensacionalistas, siguiendo un poco la estela de los políticos, de la sociedad, de cuál es este lenguaje. Lo que han hecho es reproducir estos lenguajes que están en la vida pública y llevarlos a la radio. Y como tú dices, esto es cíclico. Quiero decir, los que ya tenemos una edad, hemos vivido por lo menos dos, tres mínimo crisis de estas económicas y hemos salido de todas, mejor o peor parados, y nada nos hace pensar que no vayamos a salir de la misma manera. Pero parece que hay un interés por pintar o definir con adjetivos más sensacionalistas esta situación que, por ejemplo, la situación del 2008-2010, que desde mi punto de vista y hasta lo que hemos visto a la actualidad, fue bastante más grave para la población de lo que está siendo ahora.
Voy a ponerte, no sé si en un compromiso o qué harías. Tú imagínate que eres el responsable de contenidos de una emisora de radio y una mañana te despachas con unos titulares, pues más o menos, por ejemplo, tienes el IPC delante de ti o el estudio de la EPA delante de ti. Uno es positivo y el otro es negativo. ¿A cuál le darías prioridad? Porque en base a lo que estamos comentando, si dices tú, por ejemplo, que el paro ha subido en 200.000 personas, automáticamente es una noticia impactante, mucho más que si dices que ha bajado en 200.000. Porque no sé, decir que ha bajado el paro en 200.000 parece que sería una obligación, que habría que darlo por asumido, que habría que darlo por hecho, que como todo parece ser que va bien, bueno, pues es una circunstancia más de ese devenir. Pero sin embargo, volvemos a eso. Hundimiento del desempleo. 200.000 nuevos parados en las listas del Instituto Nacional de Empleo o en los cotizantes a la Seguridad Social. ¿Cómo se puede manejar esto en una mesa de redacción si el periodista o el radiofonista tuviese que hacer abstracción de lo que a lo mejor el ideario de la emisora le comenta, con objeto de acertar al oriente, de acercar al oyente a un intermedio, a una zona más templada, donde pueda reflexionar y que no le impacte de golpe esa forma de acercarle una noticia, que no por el hecho de ser cierta, no deja de ser el manejo de la misma, incluso con los silencios, el dar la mayor importancia, ¿no?
A ver, vamos a partir de la base de que no hay una presión dentro del medio de comunicación por aumentar la audiencia. Quiero decir, si yo tuviera que dar esta noticia en una radio sociocomunitaria como Radio Colores, que no depende de la audiencia ni de la financiación, lo primero, parafraseando un poco a la vicepresidenta Yolanda Díez, es dar el dato. El dato es el dato. Es decir, si hay
Eso sería
200.000 parados más,
informar, ¿no?
Claro, eso es informar. El dato. Si hay 200.000 parados más, se dice. Si hay 200.000 parados menos, se dice. Obviamente, una manera de dar más información es o lo pones en el histórico, es decir, qué ha pasado en los últimos 12 meses, es una manera. Otra manera es en función de qué pasa en el resto de Europa. Ahora estoy pensando, por ejemplo, en el precio de la electricidad. Tú puedes dar el precio de la electricidad en España. Se está pagando a 150 euros. Eso es un dato. Es 5 veces más caro que el año pasado. Pero claro, si tú lo comparas con lo que en Europa están pagando 5 veces más, ya no es lo mismo decir que está 5 veces más caro de lo que estaba el año pasado, que es cierto, pero también es cierto que está 4 veces más barato de lo que está en el resto de Europa. ¿Quién puede hacer ese tipo de interpretaciones? Pues obviamente no debería ser la persona que da la información, el periodista, el locutor radiofónico. Ahí obviamente deberías contactar con algún economista, algún experto en temas de, en este caso, de electricidad o de energía. Obviamente, alguien que no esté comprometido. No vas a llamar a alguien de Endesa o no vas a llamar a un profesor de economía que haya sido candidato de algún partido político, que eso es lo que a veces pasa en algunas emisoras, que contactan, sí, es un economista, pero no dicen que ha sido un alto cargo de tal partido político o de otro partido político. Entonces yo iría a algunas personas que tengan determinada solvencia en este campo y que no estén vinculadas a ningún partido político. ¿Qué hacen las emisoras normalmente tradicionales? Pues como eso prácticamente es imposible, lo que hacen es poner a uno que pertenezca a una parte más de un partido político y compensan con otro. Obviamente, si digamos que es una emisora más asociada a partidos de izquierda, pues a lo mejor tiene dos tertulianos que son de izquierdas y uno que es de centro-derecha. Y si es al revés, que si es una emisora más vinculada a una ideología más de derechas, pues tendrá a dos más vinculados a la derecha y otro más vinculado al centro-izquierda. Por eso decir que mantienen una cierta objetividad que no es tal. Que no es tal porque nunca lo es.
No, no, claro, eso es curioso porque luego, claro, si en el supuesto ese que estás comentando, luego tiene que haber alguien que tome partido o que se limite simplemente a hacer de correo de transmisión de esas opiniones y que luego sea el oyente el que juzgue, ¿no? Pero a mí me resulta muy curioso cuando escucho, por ejemplo, estas encuestas de prospecciones electorales. Dice, ¿cómo ve usted la situación económica del país? Y le preguntan a un ciudadano. Mal, muy mal. Dice, pero la suya particular, dice, yo no me quejo. Entonces, se parece una tradición, ¿cómo se puede hacer un juicio en base a qué opiniones, a qué información, a cómo uno asimila todas esas fuentes de información de las que se va nutriendo, para luego decir que ve la situación económica del país muy mala, sin embargo, la personal suya es buena o no está, o no es mala? No sé, todo eso está condicionado a crear, a cómo viene, se está creando ese estado de opinión en cierta medida catastrofista, porque a ciertos poderes fácticos les interesa y no pueden hacer abstracción a las emisoras de radio de acercar una realidad, o es que tiene que ser así porque tiene que ser así.
A ver, yo entiendo que voy a decir una cifra aproximada. El 75%, el 80% de los medios de comunicación, y estos incluyo las radios, dependen de unos poderes económicos que están directamente vinculados con la situación económica que está viviendo este país. Y obviamente eso está arrastrando esta tendencia. Igual que en el 2008-2010, con este rescate a los bancos, etcétera, etcétera, nos hicieron creer, a través de estos medios de comunicación, que la culpa era de la ciudadanía, que había vivido por encima de sus posibilidades, etcétera, etcétera. Y ese es el discurso que nos hicieron creer a todo el mundo entre el 2008 y el 2012, que era culpa nuestra por haber vivido por encima de las posibilidades y había que rescatar con miles de millones a los bancos porque si no este sistema no se podía mantener. Ahora están generando otro relato, que es una situación catastrófica, etcétera, etcétera. Ya se ve que la responsabilidad no está en la ciudadanía, sino que la responsabilidad ahora está en determinados personas que están, en este caso, que están en el gobierno. Es otro tipo de relato. Y ese es el relato que por eso la gente dice que la situación económica del país está mal, muy mal, porque Ahí se está construyendo un relato de este tipo y, sin embargo, objetivamente, la gente con el tema de los ERTEs, con el aumento del salario mínimo, ayuda, etcétera, etcétera, objetivamente está mucho mejor que en el año 2010.
No, no, eso es evidente. Pero yo hay una cosa que, vamos, como ciudadano me preocupa, que es que no se les deja reposar las noticias. Y si no se las deja reposar, no se deja al oyente, en este caso, de una emisora de radio, que reflexione sobre ellas, que lo piense. Por ejemplo, hace unos días, con la ley del sí es sí, era la noticia estrella en todos los sitios, la discrepancia entre los partidos que componen el gobierno en la actualidad. Y sin embargo, de repente aparece un globo chino sobrevolando el territorio de Estados Unidos y automáticamente esa noticia eclipsa a la anterior. Y tiene un protagonismo total y absoluto hasta que la noticia anterior, porque presenta uno de los partidos del gobierno unas modificaciones a la ley, vuelve a devolverle protagonismo a esa noticia. Pero casualmente, por desgracia, hay un terremoto de una escala enorme en Turquía y automáticamente esa noticia hace que las otras dos pasen a un segundo y un tercer plano. Como que hay que luchar por tener la instantánea del momento, sin dar tiempo a que se repose esa noticia, a que se reflexione sobre ella, a que se piense por qué, si la ley de sí o sí ha fracasado como tal, o las excarcelaciones o reducciones de pena no son tantas como aparentemente parece, o si hay algunos jueces que tienen un criterio y otros tienen otro, porque las leyes no se aplican a rajatabla, son flexibles en su aplicación. Todo esto va convirtiendo en una amalgama que no sé si lo que hace es confundir al oyente más que aportarle luz, porque claro, no le da tiempo a reflexionar sobre una noticia. Le apabulla, llegan los contertulios, cada uno tiene su opinión, la da, la pone, la quita. No hay tiempo para digerir toda esa información. Todo eso parece que sí lo encuentra luego en la radio, en los programas de entretenimiento. Porque tú de forma distendida los estás escuchando, te entran para distraerte y te quitan la presión de conocer las malas noticias o que una pésima noticia borra la mala anterior. No sé, esta es una percepción que yo hablando con gente aquí en el barrio la encuentro. Es que pongo la radio y todo son desgracias. No sé si acercar la realidad tiene que ser así, ¿no?
Bueno, ya sabes que ahí está este mantra del periodismo, ¿no? Que las malas noticias son las que venden. Las buenas noticias no venden periódicos ni generan audiencia en las radios. Por seguir con el ejemplo, todo este debate del sí es sí, que se ha convertido obviamente en un debate ideológico político. Pero efectivamente, si hay un dato, que es que hay 350 o 360, no sé por dónde van ahora, que se han excarcelados, ese dato está ahí, de ese dato. Pero a lo mejor también habría que dar el dato, si con esta nueva ley, a cuántas mujeres se ha protegido o a cuántos se les ha detenido por esta nueva ley. Y el caso más mediático que tenemos es el caso de Dani Alves. El caso de Dani Alves está en este tipo de situación porque se le ha aplicado la nueva ley. Entonces, bueno, tiene sus partes malas, sus partes buenas, como toda ley, tiene un proceso de adaptación de los jueces, lo que diga el Tribunal Supremo, que se pronuncie el Tribunal Constitucional, pero no nos dan ese tiempo. Esto tiene que ser un rédito inmediato y cuando pues, los partidos políticos, a través de sus medios de comunicación, etcétera, detectan que es un arma para atacar al otro partido, pues van sobre ella. Es el mismo ejemplo. Que cuando el gobierno español, junto con el portugués, planteó bajar el tema de la tarifa eléctrica, pues lo llamaron el timo eléctrico. Todos recordamos, fue hace escasamente 5 o 6 meses. Era el timo eléctrico y era una broma. No sé, cuando de repente la Unión Europea lo saca adelante y se ve que funciona, desaparece de los medios de comunicación. Todos recordamos que con la guerra de Ucrania. Y nos dijeron en los medios de comunicación que esto iba a ser un desastre, la economía iba a ir fatal, etcétera, etcétera. No ha ido así, ese argumento se ha retirado. Cuando pasó el salario mínimo de 750 a 1.000 euros, eso iba a colapsar la economía, sin embargo, se ha relanzado, se ha consumido más, etcétera, etcétera. Es decir, no le damos tiempo a desarrollar este tipo de acontecimientos porque no interesa o porque hay otros que rápidamente tapan. El tema de Cataluña iba a separar España. Ese parece que ese argumento ahora se ha olvidado. Entonces van surgiendo argumentos en los medios de comunicación, pero que realmente no son información, no son datos, son cuestiones que se utilizan políticamente para ir contra el adversario, sin tener en cuenta un poco al beneficiario final, que es la ciudadanía, que es la sociedad.
¿Y no crees tú, volviendo al tema exclusivamente de la radio, que sería un buen medio para establecer un poco de pausa, de reposo en la digestión de la noticia, en el no, en no el darle al titular la importancia justa, sino pararse, lo que tú comentabas? Bueno, hay una ley, tendrá sus virtudes y sus defectos, vamos a ver cómo se va desarrollando, cómo se va implementando y en función de cómo surge ese desarrollo, introducir las medidas correctoras oportunas, pero sin, no sé, sin elevar el diapasón a los niveles de muchos medios de comunicación, emisoras de radio incluidas, están llegando, ¿no? Eso es un poco, sería, no sé, ayudarle al oyente a que se sentara un poco. Y decir, bueno, pues mire, esto le acercamos esta noticia, estos son los pros y estos son los contras. Usted tome partido o posición si quiere. La nuestra es que entonces ya entras en la labor de opinión, que es muy importante, porque si una emisora de radio tiene que formar, tiene que comprometerse no solamente dar información, sino formar al oyente en cómo tiene que procesar las noticias. Yo solo echo un poco de menos en las emisoras de radio, quizá por todos esos intereses que hay detrás que tú comentabas, y no sé, y porque cuando llegan las encuestas de audiencias, pues encabezar los rankings de que somos el programa más escuchado, ¿no?
A ver, yo creo que en general todas las emisoras suelen tener por la mañana, primera hora, pues las noticias del día y tienen una pequeña parte de tertulia y opinión. Y normalmente la mayoría de estas grandes emisoras suelen tener por la tarde, a última hora, a partir de las 8, de las 9, un periodo más de reflexión, de opinión, de debate, etcétera, etcétera. Que antes estábamos más acostumbrados a ver este tipo de escuchar este tipo de programas en la radio, incluso había algunos en la televisión pública, incluso en algunos periódicos, pues o en los semanales, etcétera, pues había digamos varias páginas dedicadas a reflexionar sobre un tema tranquilamente, semanalmente, había semanarios de actualidad política que debatían sobre un tema. Pero con esta inmediatez en la que nos hemos metido en el siglo XXI, parece que esos tiempos se están perdiendo. Necesitamos la noticia, necesitamos unos titulares, unos adjetivos muy llamativos y rápidamente y en 24 o 48 horas pasar a la siguiente noticia. Y no tenemos tiempo de tranquilamente pararnos a pensar, a reflexionar cómo esto puede beneficiar, perjudicial, voy a leer más, voy a informarme más. Porque estamos en unos tiempos. Bueno, hay alguien que dice que es que los patrones de consumo de información han cambiado en el siglo XXI y deberíamos adaptarnos a estos nuevos patrones de consumo de información.
Con lo cual, lo de conformar la opinión pública queda un tanto devaluado por eso, por conseguir la inmediatez o la primicia o cualquier cosa de esas. Esos patrones a los que hace referencia se han cambiado. Yo creo cómo se podrían recuperar simplemente para eso, para reposar, para que la información tenga poso y luego tú puedas optar por una decisión en base a todos los inputs que recibas, sea de una emisora, sea de otra, y te puedes crear tu propia opinión dentro de ese estado de opinión pública al que los medios de comunicación pretenden llevarnos.
Yo, aunque sea anticipar un poco, seguramente un tema que salga después, yo lo que estoy viendo con los estudiantes en la universidad, y estoy hablando de jóvenes en la veintena, que es decir, ellos, mucha de esta información que quieren procesar con tranquilidad, si les interesan temas, están yendo a los podcasts. Porque a mí me parece una herramienta muy buena, es decir, vale, está la noticia y tal, pero si les interesa un tema en concreto, pues la guerra de Ucrania, o el tema de la ecología, etcétera, etcétera, pues afortunadamente hay un montón de podcasts, de radios, etcétera, etcétera, que están elaborando contenidos de 40 a 45 minutos y yo me he sorprendido, llevo sorprendiéndome los 2 últimos años, que me dicen los estudiantes que no escuchan, digamos, radio en directo, pero de los temas que les interesan sí que se descargan podcast y los escuchan reposadamente, 40, 45 minutos de atención, que es bastante más de la que tienen en las clases.
Sí, pero como tú bien dices, luego hablaremos de ello un poco más en profundidad, lógicamente es un tipo de información selectiva, porque no, ni todo el mundo sabe, ni todo el mundo tiene posibilidad de acceder luego, después, o por falta de tiempo, porque, no sé, tiene otro tipo de tareas que hacer, para escuchar en reposo una información que a las 8 de la mañana le prestó la atención que le prestó y solamente se quedó con eso, con el titular, que es donde yo quiero poner el foco para que luego, efectivamente, un alumno de la universidad que puede decir, bueno, tomo nota, me quedo con esto que he escuchado en un momento determinado, pero luego voy a ver el desarrollo de esa noticia que me transmite más allá del impacto que me haya podido causar en un primer momento a la hora de escucharlo, ¿no? Eso, evidentemente, sí, es una forma de tener una radio selectiva. Pues como ha sido toda la vida, no sé, a lo mejor una emisora de radio, salvo que fueras a la emisora pública de Radio Clásica, pues escuchabas un adagio de un determinado autor de música clásica, pero no escuchabas más, salvo que te fueras a tu discografía particular y escucharas esa música en profundidad, ¿no? Entonces yo, mi idea para terminar esa primera parte y luego entrar en una segunda parte es eso, ese crear de opinión pública hoy de formar e informar, ¿hasta qué punto ha perdido el equilibrio o hasta qué punto ha dejado de ser lo que en un principio era y pretendía la emisora de radio? Vamos, las radios en general.
Yo creo que las radios han estado durante décadas prácticamente sin ningún tipo de competencia, porque tanto la prensa escrita y la televisión pues iban a otro tipo de formatos. Pero ahora tienen otra competencia, uno por las diferentes redes sociales y otra por los ritmos de vida que llevamos en la sociedad. Y entonces yo creo que las emisoras, algunas ya lo están haciendo, están adaptando algunos de sus tipos de formato. Normalmente las emisoras que tienen mayor tipo de audiencia, pues hacen pequeños experimentos. Pero las radios sociocomunitarias, las radios que no dependen de la audiencia, etcétera, yo creo que son las que están cambiando un poco la manera de gestionar estos patrones de consumo de la información, porque no dependen de los anunciantes ni de la publicidad y pueden hacer otro tipo de experiencias. Pues, por ejemplo, el formato que hace Radio Colores de estas cápsulas informativas que se graban, uno las puede escuchar, se debaten temas. No voy a describir aquí la cantidad de temas que se tratan en Radio Colores, la gente los puede consumir de otra manera, etcétera, etcétera. Bueno, es darle a la gente otro tipo de formatos para consumir este tipo de información o de opinión.
Y sobre todo y fundamentalmente acercar, a convertir en protagonistas de una emisora de radio a esa gente que de otra forma no tendría nunca ese protagonismo. Infinidad de colectivos que no tienen acceso a medios de comunicación para exponer sus preocupaciones, exponer sus problemas, exponer cuáles serían las vías de solución a toda la casuística que les acompaña. Hablemos de gente discapacitada, hablemos de estudiantes sin futuro, hablemos de presos que están en la moraleja, hablemos de las empleadas del hogar y hablemos de toda esa gente que atiende a discapacitados, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que, y no es porque estemos en una emisora sociocomunitaria, como pueden ser otras muchas que hay, el abrir la radio a la gente de a pie, por denominarla de alguna manera, yo creo que es muy importante para conocer otras realidades, no solamente las noticias de a cuatro columnas, que estas se suelen escapar, salvo el otro día el terremoto de Turquía o la guerra de Ucrania, porque cuando una desgracia a nivel del que ha sido el terremoto reciente en Turquía y Siria, pues evidentemente eso eclipsa y opaca cualquier otro tipo de noticia. Pero sí, yo no sé, yo creo que la radio, que iba a morir cuando apareció la televisión, tiene un renacer permanente y yo creo que está en base a que el oyente tenga más participación, pero que no sea de una forma frívola, ¿no? Que sea que acerca una preocupación, bien sea porque ha llamado al centro de salud y le tardan 3 meses en dar una cita, o bien sea porque se ha muerto su abuela sin tener acceso a una residencia de la tercera edad después de 2 años y medio durmiendo su solicitud en la gerencia correspondiente de, de servicios sociales de la comunidad a la que pertenezca. No sé si ahí habría un poco que incidir en hacer. Voy a utilizar quizá un adverbio que no sé, pero hacerlo un poco más humanitaria, más humana, ¿no? Más de quitarla un poco de prisa.
Sí, está claro que como medio de comunicación de los clásicos es el que tiene más posibilidad y cercanía y de abrirse a la ciudadanía y a los diferentes colectivos y estar pendiente de todas las diferentes sensibilidades. Y yo creo que en este sentido las radios sociocomunitarias cumplen una labor. Obviamente las emisoras a nivel nacional, cuando tienen la programación local. Pero bueno, al final ya sabemos lo que es la programación local. Son una desconexión de 20 minutos, una hora, y ahí hay que meter todo. Entonces, bueno, sí, se da el dato, pero no se profundiza. Pues yo creo que las redes sociocomunitarias tienen la posibilidad de ofrecerse a los colectivos o que los colectivos demanden, y a partir de ahí, pues generar este tipo de sinergias entre la radio y la sociedad, para tener un altavoz de sus temáticas y que otras personas puedan escuchar esos programas y puedan ver que puedan escuchar, mejor dicho, que hay otras personas que tienen unas problemáticas similares a las suyas, puedan ponerse en contacto, puedan crear vínculos, que yo creo que es lo que muchas veces pasa en, por ejemplo, en Radio Colores, que gente escucha un programa, escucha lo que le está pasando a ese colectivo y le surge la idea para hacer algo similar en su colectivo y contacta con Radio Colores, pues por ejemplo con Maribel como responsable y hace una oferta y se va generando unos determinados contenidos que se van renovando, otros se van manteniendo, como no puede ser de otra manera, pero se sigue dando voz a la ciudadanía, en este caso pues de Palencia y provincia.
Yo soy bastante escéptico en cuanto a esto porque esta mañana en concreto le estaba comentando a un amigo que tenía esta tarde, iba a tener esta tarde esta conversación contigo y hablamos un poco de tú qué escuchas de la radio. Y dice, mira, Tomás, dice, yo normalmente tengo una jornada laboral tan grande que cuando llego a casa lo que quiero es escuchar algo que me distraiga. Entonces, claro, en una sociedad que vive tan deprisa, que todo el mundo está a lo que está, intentar concienciar a la sociedad de que hay colectivos que lo pasan mal, de que hay gente que vive con otras problemáticas, de que hay barriadas donde los niños no van a la escuela como deberían de ir, en fin, toda esta serie de circunstancias, no sé, ¿cómo podría la radio influir en estas cosas que resultar atractiva para que alguien conociera todas estas cosas? Yo creo que en la juventud, en vuestros estudiantes, en vuestros poderes sociales, estaría un poco el no sé, porque parece ser que a los jóvenes, que siempre tienen una leyenda urbana, leyenda negra, muy negativa, hay gente encantadora que te transmite unas sensaciones y un compromiso que para sí quisiéramos muchos mayores, ¿no?
Bueno, a ver, esta acusación, entre comillas, de que la juventud no se preocupa por los temas es una acusación histórica, que es decir, todas las generaciones pasadas lo hemos sufrido. Bueno, es que es una parte de ser joven, ¿no? Pues estar más despreocupado de otras temáticas y más preocupado por vivir la vida. Pero eso no quiere decir que estos jóvenes ahora mismo del siglo XXI, y estoy hablando de chicos y chicas que han nacido en el siglo XXI, 2003, 2004, no sean conscientes de las diferentes problemáticas, incluso a veces más que otros colectivos, porque ellos están mucho más al cabo de la calle y tienen más contacto por eso, porque están viviendo, aunque sea en temas de ocio, etcétera, etcétera, están teniendo contacto directamente con lo que es personas extranjeras que están viviendo en su ciudad. Gente que tiene salarios que no llegan al mínimo, situaciones de explotación laboral, etcétera, etcétera, ellos lo están viviendo de primera mano porque son los jóvenes los que padecen este tipo de situaciones. Otra cosa es que ellos tengan una cierta seguridad porque están con una beca o porque están con sus padres, pero ellos son perfectamente conscientes de este tipo de situaciones. Otra cosa es que nosotros tengamos debates en la universidad acerca de, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Y yo qué puedo hacer? Yo les digo, no, 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 no se trata de transformar el mundo. Se trata de hacer pequeños cambios en lo que tienes a tu alrededor, en lo que tienes más cercano.
Evidente, evidente. En fin, oye, pues ahí dejamos. Si un poco de la radio hoy y sobre todo estas emisoras sociocomunitarias que debemos acercar a la sociedad los problemas que tiene otra parte o una parte de esa sociedad. Y si te parece, preavanzando y terminando, vamos a hablar un poco de la evolución, no solamente en los contenidos, sino cómo la radio acerca hoy, debido a las nuevas tecnologías, la información al oyente. Tú hablabas hace unos instantes del podcast. Yo puedo hablar, añadir las app de la telefonía móvil, los canales en YouTube, toda esa serie de cosas que facilitan a posteriori que tú puedes acceder a la información, porque evidentemente uno no dispone del tiempo cuando una emisora está transmitiendo en directo, salvo que sea a lo mejor un Madrid-Barcelona o una final de la Champions, ¿no? Que normalmente casi todo el mundo encuentra tiempo para verla. ¿Cómo de aquella radio de Galena de nuestros abuelos a la radio de hoy, a que tú estés en Sevilla y con tu teléfono móvil y digas, quiero escuchar la COPE, la SER, Onda Cero de Palencia? Y no tengas ningún problema porque te lo acerca la tecnología. O como tú comentabas, quiero descargarme el podcast, pues no sé, del Hoy por Hoy de la cadena SER o de cualquier otro espacio, de cualquier otra emisora, y lo escuches, y lo pares, y lo detengas, y te lo descargues, y lo guardes en tu ordenador. Todo eso que le aportaba a la radio, más allá de la calidad en la hora de transmitir la información, de poner la información a disposición de los oyentes, sino más que nada, yo creo que comodidad para el oyente, ¿no?
Por supuesto, comunidad para el oyente, pero fundamentalmente mantenerse, quiere decir, no desaparecer. Ha adaptado sus formatos y ha conseguido mantener, pues en España, millones de oyentes. Cuando hace 25 o 30 años, pues nadie hubiera apostado porque la radio española en 2023 tuviera 8, 9, 10, 12 millones de oyentes. Como bien dices, en diferentes formatos. En el formato físico presencial de encender la radio por la mañana en la ciudad en la que estés. En el formato de a través de tu teléfono móvil escuchar la emisora de tu ciudad, estés en la ciudad o en el país del mundo que estés. O a través del podcast escuchar el programa de radio que tú quieras. O a través del canal de YouTube o de Twitch o de TikTok, no solo escuchar el programa de radio, sino ver a los presentadores de los programas de radio, porque ahora muchas de estas emisoras
Claro.
tienen una cámara y se ven directo a los locutores.
Cosa impensable hace 30, 40 años, donde yo me acuerdo el día una manifestación en Madrid de condena contra el 23F, que fue multitudinaria, el manifiesto lo leyó una periodista que era Rosa María Mateo. Y había mucha gente que no había visto nunca la cara de Rosa María Mateo, bueno, hasta que no apareció en los telediarios, hasta que apareció en los diarios de televisión española. Eso hoy lo tiene al alcance, como tú comentabas, que eso también es una forma de reclamo, porque la gente enseguida se hace popular a través de la imagen, más que, bueno, antiguamente era a través de la voz. Iñaki Gabilondo en un principio, pues hizo famoso Luis del Olmo a través de la voz, ¿no? O Matías Prats en los deportes, u otros periodistas. Pero hoy todo este tipo de herramientas, por llamarlas de alguna manera, para los jóvenes son el pan nuestro de cada día, ¿no?
Sí. De hecho, obviamente, tú ves cualquier teléfono móvil de un chico o de una chica joven y tiene un montón de aplicaciones descargadas de este tipo. Y cuando le hablas de alguna de estas cuestiones, pues rápidamente te abre la aplicación, te busca el programa, te busca el vídeo, donde se ha hablado de esa noticia o donde ha salido determinado presentador diciendo determinada frase o en qué programa de radio pasó esto. Mira, ahora mismo me estaba viniendo a la cabeza aquel episodio famosísimo de la radio cuando Norma Duval le tiró el zapato a ti.
Sí.
Imagínate si hubiera habido vídeo en directo, eso sí que sería lo más viral del mundo. Es una historia que se ha venido contando de voz a voz porque no había imagen, pero imagínate lo que hubiera sido a día de hoy ver ese zapato volar. Pues obviamente sería una imagen viralizada. Pero si ellos saben de todos estos dispositivos y te conocen a muchísima gente, no porque sepan que es el presentador o el locutor de este programa de radio, sino porque le entrevistó no sé qué influencer o youtuber famoso y lo llevó a su programa. Entonces, conocieron a Iñaki Gabilondo porque fue al programa de David Broncano. O conocieron a no sé qué, a Luis del Olmo porque le llevó o Ibai Llanos. Bueno, pues es una manera de hacer intergeneracional. La parte de la radio con la parte de las redes sociales que manejan estos jóvenes.
No, y sobre todo, pues el tema ese de los famosos. Porque si tú llegas mañana a clase y le dicen, en Radio Colores van a entrevistar a Rosalén mañana, seguro que te preguntan a qué hora o cuándo se puede descargar el podcast, ¿no? Es un poco toda la dinámica esta en la que estamos metidos, que eso no le quita, sin embargo, preocupación, porque tú lo decías antes, a los jóvenes por la actualidad. ¿Hasta qué punto, para concluir, José Miguel, la juventud universitaria de este país está preocupada por todo este desarrollo social, por todas estas desigualdades, por todo lo que está ocurriendo en el mundo donde joder, no sé, entre 2.000 personas ganan lo que el resto de la humanidad? Estas cosas que siempre les han preocupado a la juventud. Porque yo creo que la juventud, sea de la época que sea, lo de las desigualdades, siempre llamó mucho la atención, ¿no?
Sí, mira, yo lo que llevo viendo después de la pandemia, ¿eh? Porque la pandemia ha abierto ahí un paréntesis,
Paréntesis.
pero estos dos últimos cursos, pues hemos debatido bastante en las clases, etcétera, pues la preocupación obviamente por su futuro profesional y laboral. Y obviamente cuando hablan de futuro profesional y laboral, pues se hablan de salarios y hablan de las desigualdades de salario y ellos lo que quieren es tener una expectativa de futuro. Pues poder tener un trabajo digno, poder independizarse, bueno, poder realizarse como jóvenes. Ahí tienen una preocupación y eso nos ha llevado pues a debatir sobre desigualdades sociales, sobre salarios, sobre impuestos, y quiere decir que es un tema que les preocupa y ellos son intentos de hablar de temas de sanidad, para que te hagas una idea. Hemos debatido mucho, por ejemplo, en los últimos años, acerca de la salud mental de los jóvenes. Te sorprendería que yo he tenido casi casi la mitad del alumnado en algunos grupos que ha tenido algún tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico, etcétera. El tema de la salud mental están muy, muy concienciados. El tema de extranjeros e inmigración, etcétera, pues también están esos temas. Por supuesto, el tema de género es un tema que hemos debatido mucho sobre él. Y el tema también de todo el tema del cambio climático. Pero el tema estrella que hemos tenido este curso, por ejemplo, es el tema de la desinformación, de los bulos, de las fake news. Ellos están muy, muy preocupados porque se han dado cuenta de que, bueno, por decirlo como le dicen ellos, es que se la cuelan por todos los lados, les engañan por todos los lados, no son capaces de distinguir cuando una noticia es verdadera, cuando es falsa. Ya no saben si se pueden fiar de lo que escuchan en la radio, de lo que ven en la televisión, y tienen una preocupación muy grande de qué pasa con el tema de la desinformación.
Pues habrá que acercarlos a Radio Colores un día para que nos hablen de su proyecto vital, de todas estas inquietudes, de todas estas percepciones que tienen ellos, lógicamente, posiblemente con mayor fundamento que nosotros que estamos de vuelta, pero sí para acercar a la Sociedad Palentina y a los oyentes de Radio Colores el sentir, el pensar y el estado de opinión, el crear ese estado de opinión que la juventud española, en concreto la palentina, tiene, que siempre es muy importante escuchar a la juventud, porque ellos son los que van a gestionar el futuro de esta provincia y de este país. Así que cuando quieras, traslada la invitación a tus alumnos y el que quiera pasarse un día por Radio Colores, hablamos de lo que ellos propongan, ¿eh? No les vamos a condicionar en absoluto a cualquier tipo de tema, el que ellos quieran. Ya sabes
Yo
que en esta
será
emisora,
traslado y seguro que estarán encantados
en
de
esta
poder
emisora
compartir un tiempo de radio.
hay total y absoluta libertad para que cada uno exponga sus criterios y su manera de pensar. José Miguel Gutiérrez Pequeño, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, doctor en Sociología, profesor de la Universidad de Valladolid, Campus de Palencia, en el Departamento de Sociología y Trabajo Social. Muchísimas gracias por contar, como siempre, con tu opinión y haber compartido estos 50 minutos de radio hablando, principalmente de la radio, pero de esas otras cosas que subyacen, que siempre están ahí, y fundamentalmente en un profesor universitario donde se mueve con alumnos entre 18 y 20 y pocos años, que es una maravilla y por lo cual desde aquí nosotros te envidiamos. Gracias, José Miguel. Hasta otra nueva ocasión. Fue un placer charlar contigo.
Gracias a vosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un saludo.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca.
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.